delicia escuchar esta bellísima música del sello alemán Gramophon, donde están los grandes de la música clásica. El arpa, este bello sonido, corresponde a la Orquesta Sinfónica de Baviera. Ya había estado nuestra invitada en la Orquesta Sinfónica de Tirol, profesora del Conservatorio de Música de Tirol. El año pasado firma su contrato con la Deutsche Grammophon. Estamos hablando de Magdalena Hoffmann. Es la primera artista de la Sinfónica de Baviera con el arpa. Es un placer saludarla a esta hora, sobre todo en un miércoles que requiere de tanta tranquilidad espiritual. Ana, por favor, dígale a la señora Hoffmann que bienvenida a la W y que la escuchan en Colombia.
Good morning, Mrs. Hoffmann. Thank you very much for your time today at W Radio. And
thank
you. So you know, all of Colombia is listening to you at this point.
That's the reason to be nervous.
No, no puede estar nerviosa. Y le pido a los oyentes que sondeen un poco el trabajo musical de ella, de la señora Hoffmann. Pero yo no quiero comenzar por la música. Quiero comenzar por el motivo de esta llamada. ¿Por qué razón ella trabaja por las niñas necesitadas en el Chocó? ¿Qué hace una arpista suiza preocupada por nuestras niñas del Chocó? ¿Cómo llega a eso?
Mrs. Hoffmann,
I understood the question.
Oh, go ahead.
If you want, I can reply directly, but in English, of course. Sadly, I don't speak Spanish yet, but it's on my list. First of all, I'm a German harpist, not Swiss, but anyway, it's strange that I have this connection with Colombia. It's actually because a friend of mine that I basically almost studied with, he's a doctor, and he went to Colombia, to Chocó, I think 7 years now, for internships, medical internships. And he also went to Chocó, to places that usually people don't get to, and he saw the situation there. He saw the suffering of the girls, of the women, especially because of this crisis region. And he didn't want to come back to Germany without doing something. And then he founded this project, Casa Hogar, which aims at improving the lives of women there and of changing this society from within, not always just sending help from outside, but trying to collaborate with the people there that are amazing people and support them in changing their own society so that women have more chances of growing up with education and in safety and without being exploited in so many different ways. And me personally, of course, I had so many chances as a young woman and as a child, and I got to realize almost all my dreams. So for me, it's really something very beautiful to maybe help some other women, even if they are very far away. I think we're all on the same planet, so maybe if I can help some people have a better life, and some women, young girls like I was once, to have a better life, this is something very beautiful.
Nos dice que primero es alemana, pero sí es raro que ella tenga una conexión con Colombia. Un amigo de ella, doctor, estuvo en Colombia hace 7 años, hizo sus prácticas en el Chocó, fue a lugares que nos dice normalmente las personas no van, vio la situación ahí, vio la crisis que se vive en la región y no quería regresar a Alemania sin hacer algo al respecto, sin intentar ayudar la vida de estas mujeres, así que se encontró con Casa Hogar, que precisamente hace eso, trata de cambiar la sociedad desde adentro, trata de colaborar con la gente maravillosa que vive ahí y pues ayuda a que las mujeres tengan más oportunidades para crecer, que tengan acceso a educación y que no sean explotadas. Entonces ella nos dice que tuvo tantas oportunidades cuando era niña, que logró todos sus sueños. Es algo hermoso ahora para ella ayudar a otras mujeres, aunque estén lejos, a que habitan este mismo planeta, a también lograr los suyos.
Magdalena, yo dije que usted había nacido en 1990 en Basilea, Suiza, pero usted ha dicho que no, que es alemana. ¿Dónde nació usted?
No, it's true. I was born in Basel, but with German parents, and we moved to Germany when I was 9. So my connection with Switzerland is mostly just those 8-9 years of my childhood. But otherwise, my country is Germany. But I don't really feel, you know, it doesn't make a big difference. The beautiful thing of living in this time is that I feel more European. This is something very nice, and yeah, in these difficult times that we live in Europe especially, I'm hoping particularly that this gets only, that we only get stronger and that we feel more united, even on longer distances, not only in Europe, but like in this case, I have a special connection with Colombia, even though I wasn't born there. I went there one time now traveling, but I think, yeah, we should all try to think as much as possible globally and help each other globally.
Sí, nació en Basilea, Julio, como usted dijo, pero es de padres alemanes. Ella vivió en Suiza hasta los 9 años, así que esa conexión que tuvo con ese país fue muy corta. Por eso considera que su lugar es Alemania, pero para ella no hace tanto la diferencia, porque se siente europea. Ahora vivimos en un mundo globalizado que, a pesar de las distancias, estamos todos interconectados. Por ejemplo, esta conexión que ella tiene con Colombia, que aunque no nació acá, solo vino una vez, pues está ayudando a las personas de nuestro país.
Bueno, pero no importa, por lo que ella dice, es una ciudadana del mundo, una ciudadana europea, y lo interesante es que esté ayudando a unas niñas en Ismina, en el Chocó. Concretamente, Magdalena, ¿en qué consiste la ayuda a las niñas del Chocó?
So, yes, to be more precise, what we want to do is, and what we already did, the first thing we did was, making a school that is already existent there, making it bigger so that the students can have their diploma after when they're 18, and they could go to university after going to this school. But the other big project that we hope to realize in the next year is not only a house for girls, but actually now a village for girls that are particularly disadvantaged. So for example, indigenous girls, or because there are many minorities, as you probably all know, there are many minorities in Chocó, and yes, and we try to support these particularly disadvantaged girls in particular. Otherwise, there are many smaller projects, of course, for example, also sexual health and many things that are very necessary there. But we also try to find projects that the women there in Chocó have in their minds that they came up with, and support them in these projects, because we believe that the people that live there know the situation best. And so we want to help them to realize some of their ideas and some of the necessities in all these different little places, also in the jungle, in small villages. But these are some of the main projects. Also, we collaborate with an organization that then supports young students, female students. So it's not only a school up to the age of 18, but also afterwards we now want to offer a perspective for young women to actually afterwards be able to work with the education they got.
Lo primero que hicieron fue ayudar a agrandar un colegio que ya existía, pero lo querían hacer mucho más grande para que las estudiantes puedan, por supuesto, obtener su diploma, a los 18 ir a la universidad. Entonces, ese es un primer proyecto grande que tienen y que ya está en curso. Otro proyecto que piensan hacer es crear una aldea para estas mujeres con cierta desventaja, minorías que hay en el Chocó, como sabemos, que hay muchas mujeres, digamos, de comunidades pequeñas, indígenas, quieren ayudar a estas mujeres. Y hay otros proyectos más pequeños de educación sexual, de salud, y quieren apoyar a estas mujeres en los proyectos que también tienen localmente, hacer sus ideas, realizar sus ideas, porque son ellos los que conocen sus necesidades. Entonces, en estas aldeas pequeñas lo que quieren es ayudarlos a impulsar esos proyectos que ellos tienen, y también pues quieren ayudar a estas estudiantes mujeres que se gradúan a que tengan un trabajo después, a que busquen un sustento posterior a la educación que reciben.
Magdalena, usted ha estudiado y ha compartido con los mejores y las mejores arpistas del mundo. Además de lo que escuchamos, nocturnos de Chopin, de Schumann, obras maestras de Hirsch, de Pizzetti, ¿está usted al tanto de que ese instrumento del cual usted es una virtuosa, el arpa, hace parte del folclore de Colombia, de nuestra música llanera, de Colombia y de Venezuela?
Yes, of course, I know about your national instrument, the arpa llanera. I think it's a wonderful instrument, and I absolutely love one of your most, maybe your most famous harpist, Edmar Castañeda, who is a jazz harpist that I find absolutely fantastic. Also, I have a very close friend, a Colombian harpist, the harpist in Bogota, of the orchestra in Bogota, Marta Bonilla, and she has a duo that where she combines the classical harp that we play with the arpa llanera, and I find it very fascinating to hear this combination. I think the Colombian folkloristic music is absolutely marvelous. I myself sadly can't play it, but I think it's also good sometimes, you know, that you don't have to do everything well. You can do some things well. My area is more classical music, but I can admire very much what other genres on the harp are. Yes, on this album, like you said, I chose many different nocturnos, so night music and dances, to form a kind of mosaic of the night, different images of the night, which I think with this instrument, my instrument, which is so, first of all, very, very old, one of the oldest in the world, but also so poetic and so intimate. It has such a, yeah, very interior sound that I think it's a very adept instrument for this image of the night that I wanted to paint.
Bueno, nos dice que claro que conoce de la arpa llanera, un instrumento maravilloso. Nos dice que conoce a Edgar Castañeda, a Marta Bonilla, que también tiene un dúo. Dice que este dúo que ella tiene hace una combinación de arpas fascinante. Le parece maravilloso el folclore colombiano. Dice que no es un género que ella sepa tocar, pero que es bueno no hacer todo bien. Su área es más la música clásica, pero admira otros géneros dentro del arpa. Ella escogió, como usted lo mencionaba, Julio, las danzas y los nocturnos para hacer este mosaico de la noche, crear estas diferentes imágenes de la noche, y su instrumento es muy antiguo, es poético, es íntimo, y le permitió hacer y buscar ese sonido interior que se adapta precisamente a esas imágenes de la noche.
Magdalena, usted en alguna ocasión ha dicho que el gran reto de su instrumento, del arpa, es ser innovador. ¿Cómo se consigue ser innovador con el arpa, que es uno de los instrumentos más difíciles de tocar?
Well, I think the harp is still an instrument that many people don't know. I mean, in Colombia maybe it's different because, like we said, it's almost a national instrument, but it's a different kind of harp. And my kind of harp, the classical harp, is something that most people don't hear very often as a solo instrument or close up. Most of the time you hear it in an orchestra, and it's quite far away, and it's maybe not always very audible because the rest of the orchestra is so loud. But it's actually a very good solo instrument because it's, apart from the piano and maybe the vibraphone or something like that, it's one of the only harmonic instruments, because all the other instruments are melodic. So it can play a lot of beautiful solo music and repertoire. And so in a way, I'm trying to, like so many other great harpists, I'm trying to broaden the horizon of people regarding the harp and make them come in touch with this beautiful instrument and also make them understand how it works, because it is very complicated, but it's also very fascinating. And I think there are still many, many possibilities for what you can do with this instrument.
Bueno, el arpa es un instrumento que no muchas personas conocen, de pronto sí en Colombia, porque es casi un instrumento nacional. Su arpa es distinta, es el arpa clásica. Es un instrumento que no se escucha mucho en solitario, se escucha más en una orquesta y está el sonido lejos, porque digamos que la orquesta está muy fuerte y el sonido del arpa dentro de una orquesta no es tan notorio. Pero nos dice que es un instrumento que puede sonar muy bien también en solitario, porque es un instrumento armónico, así como el piano, los otros son melódicos, y nos dice que es un instrumento que puede tocar muy buena música en solitario y un repertorio bastante amplio. Ella está trabajando para que muchas más personas conozcan este instrumento, aprendan a tocarlo, aunque dice que es muy complicado, es fascinante.
Magdalena, en una entrevista que usted concedió a comienzos de este año a la Bayerische Rundfunk, habló también de su afición por dibujar y por escribir. ¿Qué más nos puede contar sobre estas otras actividades que hace aparte de tocar de esta manera tan maravillosa el arpa?
Well, it's a bit funny this part of what my passions are. The painting and drawing probably comes from the fact that in my family there are no musicians but artists, like painters and sculptors. So as children, my brother and I had a lot of possibilities of painting with lots of beautiful colors and not just, you know, some pencils. So we always did that a lot, and I've never stopped. I always drew and painted, and in the orchestra sometimes you have a lot of breaks, you have a lot of time to wait for your next entrance. So I used this time to do little drawings of colleagues or of this crazy fantasies that I had. And also connected to these breaks in the orchestra, I started imagining sometimes absurd fantasies. It's a bit weird because it's a bit like dreaming when you're awake. But I at some point realized when you're annoyed or when you're wasting your time because nothing is happening, I really don't like that. I don't like to waste my lifetime because it's not such a long life. I started thinking, as children, we have so much fantasy and we always use it. We always imagine things all the time. But then at some point we grow up and we just stop. And why? Why don't we just go on and continue imagining things? So in those long breaks in the orchestra pit, when I was still playing in Innsbruck in an opera orchestra, I started to just imagine random things, mostly starting from something that I saw. You know, for example, the conductor had short black curls, he was Italian, and I imagined that they would just grow and grow and grow and fill the whole pit and fill the whole audience, and imagine what happens then, and just keep going with your imagination, a little bit like James Joyce, this process of always going on with your associations and your stream of consciousness, like he called it. So this is how I started just having some of those fantasies, and a friend of mine told me you should write them down, so I did, and now I have a little collection of very strange episodes and sketches.
Bueno, nos dice que es una historia bastante chistosa y curiosa porque, por supuesto, es parte de sus pasiones. La pintura y el dibujo viene de su familia, que siempre pues fueron pintores, escultores. No hay músicos dentro de su familia, sí artistas. Y su hermano y ella tuvieron la posibilidad de pintar siempre con colores hermosos, no solo lápiz. Siempre tuvo esa posibilidad de dibujar y de pintar y siempre lo hizo. Y nos dice que en la música a veces hay tiempo en las orquestas cuando tienen ese descanso para digamos de un show a otro, y ahí usa ese tiempo para dibujar en ese descanso, digamos que hace dibujos de sus compañeros o algo por el estilo. Y nos dice que hay algo curioso, y es que ella trata de soñar despierto y es algo extraño, pero nos dice que no le gusta perder el tiempo porque el tiempo de la vida es tan corto y como niños fantaseamos todo el tiempo, nos imaginamos locuras y diferentes cosas y cuando crecemos paramos de hacerlo, paramos de crear esas fantasías en nuestra mente y ella se pregunta por qué. ¿Por qué paramos de hacerlo? Y ella decidió seguir haciéndolo, así que en esos descansos de la orquesta, en ópera, se imagina cosas al azar, cosas que vio, por ejemplo, que el conductor tenía ese pelo enroscado y se imagina ese pelo creciendo y avanzando en toda la audiencia, así que lleva su nivel de conciencia a otro nivel más allá y un amigo le propuso escribir y registrar esas imaginaciones que venían de su cabeza y lo hizo, así que tiene estas colecciones de, digamos, dibujos y de sus imaginaciones las tiene plasmadas en papel.
Magdalena, yo creo que deberíamos hacerle un homenaje a esa persona que la acercó a usted, a esas niñas del Chocó que van a beneficiarse con su ayuda. ¿Quién es ese colombiano que la acercó a nuestro país?
That question, I didn't understand. You have to help me there.
Asking is about the person that made you connect with Colombia, if it was a man, or who was that person that made you connect with Colombia?
Yes. He's my friend. He's called Dr. Theodore Huber, and he went to Cali, I think, 7 years ago to do this internship in the hospital there. And I also saw this hospital, and I was quite, impressed and, let's say, a little bit shocked, because we are used here to very luxurious hospitals, and there is a lot of suffering, of course, even though Cali is a big city. But then he heard about this situation in Chocó, and he met a bishop that was very active in East Mina already for years, trying to support the young people and especially the women, and he wanted to see this area and to see what it's about. And then this bishop, of course, told him, look, you can't just go there, it's not for tourism, you can't just go and look at that, you know, but he insisted, he really wanted to know the situation there. And so in the end he convinced this bishop Julio and got to know the Chocó and got to help as well, and after that he came back to Germany and he told me about this situation as well as many other friends. He's a very inspirational person. And he asked me if I wanted to be cultural ambassador for this project. And I asked, what does it mean? What do I have to do? And he said, first of all, you just stand for the project with your name. Maybe you tell people about it. But if you want, you can also be active and do benefit concerts, for example, which I did. I did 3 beautiful concerts in Innsbruck at that time. And now that Corona is a little bit over, I'm really trying to do concerts in Munich as well and maybe in other parts of Germany. And whenever I have the chance, just like now, in interviews also, of course, in Germany or in other countries, I try to tell people about this situation, because so many people don't know at all about this region of Chocó and about the suffering that is there. Even in Colombia, I found that most people know, of course, about Chocó. They say, oh, yes, Chocó, it's terrible. It's such a bad situation. But they've never been there, because you can't easily just travel into those regions, into the jungle. And mostly they don't know exactly what it's like. So this area that is a little bit forgotten by the country, by its own country, but also by the rest of the world, I thought it's really beautiful and important to help in any way that I can. So this is how it happened.
Su amigo se llama Theodore Huber, es un doctor que, como nos contaba anteriormente, estuvo hace 7 años en un hospital en Cali. Ella también tuvo la oportunidad de visitar ese hospital, estuvo impresionada, en shock, porque ella está acostumbrada a ver allá esos hospitales lujosos, y a pesar de que Cali es una ciudad grande, pues le impactó la situación, y más allá de eso, la situación del Chocó de Itzmina. Su amigo vio ese trabajo que estaba haciendo en Casa Hogar con las mujeres y quería apoyar, ¿qué puedo hacer? Y le dijeron, pues es muy difícil ir allá, eso no se puede por turismo. Él insistió y pues logró convencer a que lo llevaran, y una vez regresó a Alemania le propuso ser la embajadora cultural. Ella le preguntó qué tenía que hacer, y pues entre las funciones que podía hacer eran también conciertos benéficos. Nos dice que ya ha hecho 3 conciertos ahora que se acabó el coronavirus y toda la pandemia. Quiere retomar esto de los conciertos benéficos. Quiere hacer uno en Múnich, y también cada vez que le da chance de dar una entrevista, pues habla de esta situación que hay en el Chocó, porque nos dice que las personas en el mundo no saben del sufrimiento en Colombia, no saben del sufrimiento en esta región del país, en el Chocó. Incluso dentro del país se ha encontrado con personas en Colombia que dicen, sí, en Chocó la situación allá es terrible, pero nunca han ido precisamente por el difícil acceso de llegar a esta región del país y no saben exactamente lo que está pasando allí. Así que por eso es importante para ella hacer ese trabajo hermoso en una región importante, olvidada no solo en nuestro país, sino en el resto del mundo.
Impresionante. Magdalena, muchas gracias por lo que hace por las niñas de Itzmina en el departamento del Chocó, el departamento más pobre de Colombia. Y qué buena conexión la que a través de su música y de ese doctor ha podido hacer usted con Colombia. Ojalá que la próxima vez que hablemos se anime a hablar en español, porque yo creo que usted, así como lo entiende, así lo habla, Magdalena.
Yes, I promise. Next time I will be able to speak Spanish. Now I mastered Italian, and the next step is definitely Spanish.
Allora, tanti grazie, Magdalena.
Grazie a voi.
Grazie a lei. Magdalena Hoffman. El sonido del arpa.